Así es, escuchamos la palabra del vocero de la Armada, Enrique Balbi, como todos los días.
Área de barrido, el buque ruso Yantar con su equipamiento. Al momento se encuentra barriendo el fondo con sus propios sensores de alta tecnología para hacer su propia búsqueda de detección, coincidente con el objeto que había sido detectado por los sensores del Cabo de Hornos de la Armada de Chile. Está haciendo lo propio con sus sensores, intentando detectar el mismo objeto y aprovechando que tiene este sistema de posicionamiento dinámico que le permite mantener una cierta verticalidad sobre un objeto y más a esa profundidad de 940 metros, a pesar de las condiciones meteorológicas, que se evaluará si puede ser sumergido el rover, ¿no es cierto? Mañana por meteorología se estaría incorporando el Angelescu, que estaba previsto para hoy la tarde, lo va a hacer mañana a la mañana. Asimismo se mantiene la incorporación a área de operaciones el Atlantis, que está en Comodoro Rivadavia, estaría zarpando mañana y se incorpora el viernes, así como el sábado se volvería a incorporar el Protector de Islas Malvinas, que en este momento se fue a reabastecer. Respecto, un dato importante que no deja de ser las dos responsabilidades y compromisos que adoptó desde el primer día la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa respecto a la búsqueda y localización del submarino San Juan y el compromiso de estar siempre con los familiares de los 44 tripulantes. Al respecto, y ante la inquietud de algunos familiares, la Armada Argentina vuelve a ratificar el compromiso asumido desde el primer día para continuar alojándolos, asistiéndolos en todas las necesidades básicas, que justamente aprovechando los dos hoteles con que cuenta el IOFA en Mar del Plata, actualmente están alojando 60 familiares en el Hotel Tierra del Fuego y 21 en el Hotel Antártida. Así que reitero a los familiares, la Armada Argentina ratifica el compromiso de continuar asistiéndolos y acompañándolos. Respecto a las llamadas, que ha despertado interés, para sorpresa nuestra, en el día de ayer y los últimos días. Acá voy a hablar despacio para ser prolijo, puntual y transparente, para evacuar muchas dudas respecto a lo que se estuvo opinando al respecto, tal vez sin conocimiento, y bueno, la idea, sin ser experto en comunicación satelital, es transmitirle algunas aclaraciones válidas que amerita y resulta oportuno hacerlo en este momento. En la placa ustedes pueden apreciar una línea de tiempo en cuanto a todas las llamadas que fue realizando el submarino San Juan desde la noche del martes 14 y durante la mañana del miércoles 15 hasta la última comunicación que se tuvo, que para nosotros es el dato más relevante, de mayor importancia, porque fue la última comunicación que se tuvo con el submarino San Juan, que fue una llamada de voz a través de la telefonía satelital, a través de Iridium, la empresa de los satélites, en la cual ya se encontraba en inmersión, a plano de periscopio, sin novedad de personal, siguiendo rumbo a Mar del Plata, con un rumbo 015, con velocidad 5 nudos, en la cual su intención iba a ir a plano profundo para inspeccionar la falla, para luego ampliar y seguir reportando a su comando superior. Respecto a una planilla que circuló de la empresa Tesacom, que es la empresa, más allá de Iridium, de los satélites, es la empresa que le brinda servicio al submarino, esa planilla refleja, ni siquiera refleja todas las comunicaciones que sí acá están proyectadas, que toda esta información fue debidamente informada y oportunamente a las autoridades, incluso a la doctora Yáñez, que incluso ayer ya recibió, además de haber recibido diariamente una actualización de toda la información, una vez que incluso se levantó el secreto, ayer recibió 20 cajas con toda la información. Pero no obstante, vuelvo a repetir, esta información, lo más importante y lo principal de esa línea de tiempo, son las 4 llamadas de voz que hizo el submarino. Y respecto a esas 8 que figuran en la planilla de Tesacom, si ustedes leen bien la planilla, de todo el registro de conexiones, hay una sola llamada de voz que figura en esa planilla. La Armada Argentina recibió el 29 de noviembre, a instancias de la Armada Argentina, de la empresa Iridium, un informe más pormenorizado y con todas las llamadas, y no parcialmente el día 15. Concretamente, como pueden ver en la placa, el día 14, martes a la noche, y acá vale la aclaración, el sistema primario del submarino para comunicarse con tierra con su comando de alistamiento y operación es a través de radiofrecuencia, que es HF, es el método primario. Tiene también un método alternativo que es Iridium, que tiene tanto la posibilidad de voz como de datos a través de internet para mandar mensajes escritos. Concretamente, la primera comunicación por HF que tiene el submarino con tierra es un mensaje de seguridad que concretamente es en situación normal de navegación y le da la posición. El siguiente punto es a las 23:42 del día 14, en la cual ahí sí el submarino hace una comunicación por voz informando de la falla, el submarino, hacia tierra. La siguiente llamada, unos minutos después, pero ya el día 15 a la madrugada, 0:33, hay otra llamada de telefonía satelital en la cual solamente informa la posición en ese momento. La siguiente llamada por voz la hace de tierra al submarino, justamente la hace el comandante de las fuerzas submarinos para hablar con el comandante de la unidad para ampliar sobre la falla que había tenido. La última llamada por voz es 0719. Otro dato que quiero aclarar es que si cotejan esta información brindada por Iridium respecto a la planilla de ayer de SACOM, hay una leve e importante diferencia de una hora en todos los registros, porque TESACOM, la que es válida es esta, y la de TESACOM le está corrido una hora a todas las llamadas, porque si bien Iridium hace referencia a la hora local en Greenwich que pasa por Londres, hay que sumarle tres horas. TESACOM hace como si estuviésemos en el uso más cuatro. No los quiero embarullar con esto, simplemente que tengan en cuenta que la planilla de TESACOM tiene una hora corrida. La que corresponde es esta, porque está bien corregida al uso más tres, que está la Argentina respecto a Greenwich, que pasa el meridiano por Londres, Inglaterra, Reino Unido. Antes de esta última comunicación por voz, que empezó 0719 y terminó 0726, que a números redondos para nuestra referencia como punto dato de la última comunicación la asumíamos como 7:30, redondeando la hora, pero específicamente de 7:19 a 7:26. Antes hay dos mensajes de HF, en la cual, como veníamos repitiendo hace varios días, toda la comunicación por telefonía satelital siempre es conveniente enviarla por escrito, que puede ser a través de internet, a través de Iridium, o a través del sistema HF, que es el método primario. Y el comandante de la unidad, lo que había hablado personalmente por telefonía con el comandante, lo reescribió en el CITREP, que es el famoso Situation Report, y lo mandó por HF. Y luego, en coordinación también con el comandante, 0640, otra comunicación por HF, radiofrecuencia, en la cual le solicita ese cambio que habían hablado por telefonía respecto a ir en demanda de Mar del Plata, disminuyendo la cantidad de idas en la patrulla, habiendo quedado sin la redundancia de respecto al circuito de batería, ¿no es cierto?, que estaba navegando un circuito dividido. Conclusión, de un montón de registros de intentos de conexión por datos, como figura la planilla TESACOM, es un intento de conexión a un número específico de la empresa Iridium para conectarse en forma a internet, que evidentemente el submarino ha intentado también por ese método alternativo enviar por escrito lo que habían hablado por voz. Como seguramente no tuvo conexión, a pesar de los segundos comunicados, lo terminó transmitiendo por el método primario de HF, el mensaje naval por escrito. No son llamadas de emergencia. De todas maneras, durante muchas horas, desde que tuvo la falla y avisa que había sido subsanado, controlado, que ya estaba de nuevo navegando en inmersión con personal sin novedad, con circuito dividido, no dejan de ser intentos a internet, no son llamadas de emergencia, y durante todas esas horas de haber surgido tenía la posibilidad de la telefonía satelital para concretarlo. Finalmente, siendo la última, la más importante, en la cual el jefe de operaciones del submarino por voz le comunica al jefe de operaciones que estaban a pleno periscopio, vuelvo a repetir, al rumbo 015, velocidad 5 nudos, con circuito dividido, como ya se había avisado anteriormente, con destino a Mar del Plata, con la idea de ir a plano profundo, inspeccionar la falla y ampliar, como había dicho el CITREP, que era mantener informado al respecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto?
Buen día, Capitán Martín.
Sí, Martín, buen día.
Invierto un poco la lógica de, sí, de las preguntas de todos los días y le transmito a usted las dudas que
sí,
tiene la
gente.
Se ha establecido que un submarino pasa la mayor parte del tiempo oculto y que tiene un protocolo de comunicación de cada 48 horas notificarse, ponerse en contacto.
Sí, puede ser 36, 24, 36, 48 en función del adiestramiento de la dotación.
Exactamente. La duda...
O más también, ¿no? En otras condiciones más que no sea adiestramiento en paz, ¿no?
Exacto. La pregunta y la duda que tiene la gente, y se la transmito, tiene que ver con esto. ¿Cómo se entiende en ese contexto estas 8 intentos de comunicación? ¿Qué intentaba o por qué se aumenta de esa manera la cantidad, la frecuencia y los intentos de realización de los contactos? ¿Por qué el submarino se comunicó 8 veces en...
No es un intento de comunicación por voz satelital, son enlaces que hace la antena al tener el equipo encendido,
sí,
con los satélites que están en órbita baja.
Sí.
Entonces es como un logón, una conexión que hace permanentemente para tratar de enlazar internet, que al momento, según el informe de Iridium, no fueron exitosos.
Bien, no, pero la pregunta tiene que ver con esto. Si el submarino está sumergido, como es normal, el teléfono satelital no funciona. Es decir, que de alguna manera estaba intentando contactarse con el satélite o comunicarse.
Cuando está claro el periscopio, plano profundo, no hay forma de comunicarse por ni radiofrecuencia ni por telefonía satelital. Estamos,
sí,
hablando siempre sumergido, pero a plano periscopio cerca de la superficie.
Sí.
Mientras dure la navegación de periscopio, el mástil de comunicaciones siempre está izado y de alguna manera estaba izada la antena que le permite enlazar a través de internet con el equipo de satelital.
Yo le pregunto...
Y una cosa es la telefonía de voz,
sí,
y otro internet.
¿Cómo
de datos.
¿Cómo se inscribe esto en el último contacto que tenía el submarino que decía continuó en inmersión?
Sí.
Problema subsanado, continuó en inmersión.
Correcto.
¿No es contradictoria esta información?
Pero no veo por qué. ¿Cuál es el...?
Porque digo, continuaba en inmersión, pero evidentemente estaba a altura periscopio. ¿Por qué? Si estaba todo normal, se trata de comunicar de manera positiva,
pero
8 veces.
Acá el problema está en la falla tal vez de internet, el enlace de la antena a través de internet. No te entiendo la pregunta.
Repito.
Sí.
Disculpe, pido perdón a los colegas. Hemos establecido en estas conferencias de prensa que el submarino había anunciado una falla y que después continuaba navegación,
sí,
en inmersión. Pero durante las primeras 8 horas hay un intento de comunicación al menos...
Insisto, es el enlace que hace permanente el equipo que está la antena izada, permanentemente tratando de enlazar con satélites para internet.
¿Esa antena está izada cuando está en inmersión?
A plano periscopio, sí.
Pero
a plano periscopio.
Entonces la pregunta tiene que ser, ¿iba en inmersión o iba a plano periscopio?
Inmersión es plano periscopio. Tal vez no me hice entender. Inmersión es plano periscopio. O snorkel, es lo mismo.
O sea, lo que hemos entendido que inmersión era...
Una cosa es inmersión plano profundo, que puede ser 40, 50 o más también,
sí,
o plano de periscopio, que también es inmersión.
Entonces reformulo la pregunta.
Claro, a lo mejor me expresé mal yo.
Después de expresar la falla,
sí,
¿a qué profundidad navegaba el submarino?
Por eso, a plano de periscopio hasta la última, que es 0726, en la cual ahí su intención, porque lo dice por voz, es ir a plano profundo, 40 o 50 metros, para estabilizar bien el buque. Ahí ya no iba a haber más comunicación, porque para ingresar al tanque de baterías y evaluar el alcance de la falla, que era un principio, un cortocircuito, con principio de incendio, humo sin llama. Hay que estar a plano profundo, el submarino estabilizado, porque es muy riesgoso para el personal. Entonces, la última llamada, 0730, en inmersión plano periscopio, y que iba a ir a plano profundo, 40 o 50 metros. ¿Se entendió, Martín? No, gracias.
Buenos días, Miriam Mariotto de Radio Nacional.
Sí, buen día.
Esas comunicaciones de voz, ¿hay registro de eso? ¿Quedan grabadas en el procedimiento habitual?
No sabría decirlo si la empresa Iridium graba. No sabría decirlo. No, porque es a través de un satélite. No hay registro de grabación de voz. No sabría decirlo si la empresa Iridium lo puede hacer. Desconozco.
Capitán, sí. ¿Es normal que el submarino navegue a profundidad periscopio durante tantas horas, prácticamente durante 8 horas, presumiendo además, como se supone, que el mar estaba en condiciones meteorológicas adversas? No sé si está establecida las condiciones meteorológicas que había en ese momento. O en todo caso, ¿cuáles eran?
Sí, normalmente uno puede estar a plano periscopio o snorkel cuando está realizando snorkel, que pueden ser aproximadamente 3 horas de acuerdo a la capacidad de carga que necesitan las baterías. En este caso particular, desconozco el criterio del comandante desde el momento que, me imagino que habrá evaluado todo este tiempo prudencial a plano de periscopio, teniendo en cuenta el gran estado de mar que había, para hacer todas estas comunicaciones, de todo lo que había hablado por telefonía satelital en voz, hacerlo por escrito. Seguramente diferentes intentos de internet a través de Iridium que no tuvieron éxito, y finalmente haciéndolo por el método privado HF para mandar. Una vez que terminó con todos los mensajes navales de reporte, CITREP, solicitud del cambio de aviso de submarinos, hasta que finalmente 0730, ya finalizado todas las comunicaciones, le vuelve a decir por voz satelital intención de maniobra. Pero son varias horas que le demandó toda la evaluación de la situación y el registro por escrito de...
¿Las condiciones climáticas cuáles eran en ese momento?
En ese momento muy adversas.
Muy adversas.
Muy adversas. De alguna manera, los minutos antes de la medianoche, haciendo snorkel, es cuando le entró justamente agua por el snorkel, por el estado de mar.
Se justifica la permanencia en la superficie justamente por las dificultades que estaba teniendo, ¿no?
Seguramente, y más para tramitar con todo lo que corresponde, todos los despachos. Que insisto, no fueron llamadas de emergencia, fueron los despachos normales, mensajes navales, para informar de lo que se había informado por voz, para evitar este tipo de tergiversaciones.
Capitán Daniel Ayala, de la Televisión Pública, retomando un poco la pregunta acá de la compañera de Radio Nacional, si bien no queda registro, usted señalaba, ignoran si la empresa satelital que presta el servicio queda un registro de audio, la Armada, de estas comunicaciones que tuvo con el submarino, todas las veces que se comunicó, ¿lleva algún registro escrito de lo que se habló? Creo que recién contestó algo, pero me gustaría que lo amplíe.
No hay un registro de grabación de las llamadas. Lo que sí hay, un reporte del oficial y el suboficial que están en la base naval Mar del Plata, en las fuerzas submarinos, como guardia de CENCONSUB, que es la central de comunicaciones de submarinos. Esos son los que reciben normalmente, o al teléfono fijo o al celular, a través de una telefonía satelital, el reporte. Ellos, cuando hablan, ya sea con el jefe de operaciones o el comandante de la unidad, reportan a su vez al comandante de las fuerzas submarinos lo transmitido verbalmente, ¿no es cierto?
Acá, Mariano, de Radio Continental. La información que usted dijo recién, 20 cajas que se le envió ayer a la
información,
¿esa información se envió ayer después de divulgarse este registro de llamadas, o por qué no se mandó antes? Y la segunda pregunta tiene que ver si desde Rusia le estimaron qué tiempos aproximadamente llevaría a ellos a hacer una búsqueda, una localización del submarino.
Respecto a la última, la más concreta, es que hoy arribó al área, en realidad arribó la madrugada. Hoy ya se encuentra haciendo su barrido en esa área donde el cabo de Hornos había detectado un objeto. No dijo tiempo en cuanto, acuérdense de la mala meteorología, pero confiamos en el sistema de posicionamiento dinámico del Santar ruso, con su equipo de mini submarino para inspección visual. No nos dio ninguna hora de poder realizarlo, pero yo creo que hay que tener paciencia, dejar actuar al buque Santar con sus sensores de alta calidad y luego con su equipamiento de inspección visual. Respecto a la información, ayer se fue recabando información escrita y ayer se fue personalmente la Armada Argentina a Caleta Olivia a entregar a la doctora Yáñez. No obstante, desde que se decretó el caso SAR, la Armada Argentina lo decretó como Autoridad Nacional SAR el viernes 17, a partir de ese día, diariamente iba siendo realimentada con la información del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate que está en la base naval Puerto Belgrano. Y ayer, de alguna manera, se juntó, se recabó información en 20 cajas. Pero desde el día siguiente a decretarse el caso SAR, se fue realimentando de toda la información. Y a partir que se levantó el tema del secreto, si bien en cuanto al papel con la alta clasificación de seguridad de ciertos mensajes navales, el contenido también era informado a la doctora Yáñez.
¿Y ese detalle lo tenía también el Ministerio de Defensa?
Sí, respecto a todas estas comunicaciones, por lo cual las principales fueron en tiempo y forma informadas, tanto de Puerto Belgrano a las autoridades de Buenos Aires y al Ministerio de Defensa. En principio, mañana mismo horario, a las 12 del mediodía, este nuevo parte oficial, en función de las posibilidades o no del Santar y del aviso Islas Malvinas, que está explorando otro contacto, pero acuérdense que la Isla Malvinas no tiene posicionamiento dinámico, pero sí tiene el equipamiento ruso para tratar de investigar otro objeto. Pero hay que esperar al informe oficial. Gracias, hasta mañana.
Hasta ahí entonces escuchábamos la palabra del capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada, en este parte oficial con respecto a la búsqueda del submarino Ara San Juan. Lo más importante que dijo hoy tiene que ver con las llamadas, con esa información que circuló de 8 llamadas hechas desde el submarino a su contacto en tierra. Destacó que esta información se sabe desde el primer momento y que se trata de 4 llamadas de voz a las 23:42 de ese miércoles 14 de noviembre, a las 0:33 del día siguiente, a las 0:50 y luego a las 7:19 de la mañana, una comunicación de 7 minutos. Lo consultábamos sobre si hay registro de grabación de esas comunicaciones y aparentemente la Armada no realiza este tipo de registros porque se comunican vía satélite y eso aparentemente imposibilitaría realizar el registro. Y por otra parte, también otro tema importante tiene que ver con ese contacto que hubo y ese lugar que están investigando específicamente, que fue detallado por la Armada chilena. Continúan en esa zona viendo a ver si esa comunicación, ese contacto que ven, esa especie de foto o ecografía que sacan del mar y que da un objeto, si se trata finalmente o no del Ara San Juan. Continúa entonces esa búsqueda de mañana a las 12 del mediodía, nuevo parte oficial aquí en la Armada. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
Te enteras primero.